Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Espero que bien. Sí, sí, ¿me estás escuchando a mí? Soy Héctor. Puede que no me conozcas, no, sí, tienes que conocerme, si no, no estarás escuchando esto. Pero me estás escuchando en, y tal vez viendo, en un formato muy diferente, en un formato distinto. Igual, mira, igual tendría esto para el futuro, igual cambio el fondo, ¿no? Cuando grabe estas cosas. Porque esto es un poco un experimento. Ya te digo ahora que estoy probando y estoy mirando a mí cosas aquí. Verás que no miro todo el rato a la cámara porque tengo mis notas puestas aquí. Entonces, es otra historia. Lo que voy a hacer es algo mucho más relajado. Voy a hablar de motivación porque tengo ganas de hablar de motivación, de qué nos motiva y qué tipos de motivaciones existen. Y es importante entender esas motivaciones, sobre todo para nosotros, ¿eh? Esto no es algo tanto para gestionar relaciones con otras personas como para gestionar nuestra propia relación con nosotros mismos. A ver, quiero hablar de muchos temas que no tienen exactamente que ver con relaciones, con ligar, con el carisma, con todo. O sea, quiero hablar de cosas que tienen que ver un poco con eso, con la confianza y tal, pero más, digamos, a largo plazo, ¿no? Porque al final, esto muchas veces me lo preguntan, ¿eh? Algunos alumnos me dicen, oye, Héctor, pero esto al final, y digo, no, es que al final la gracia es ser feliz. La gracia de todo esto al final es conseguir vivir una vida feliz y consciente. Y ya sé que eso tiene muchísimas acepciones y cada uno puede decir que una vida consciente será X, será una vida espiritual, una vida consciente será una vida muy lógica y muy, muy conseguida, yo qué sé, muy conseguir objetivos, por ejemplo, económicos o algo así. Cada uno tendrá la suya, pero esa es la gracia, ¿no? Un poco, que sea para ti, que sea tu buena vida, tu buena decisión y consciente por eso, porque tú decidas en realidad, no sea un poco dejarse llevar. Yo reconozco que durante mucho tiempo viví dejándome llevar. Y eso, la verdad es que dejarse llevar tiene un poco el defecto de que, bueno, la gracia que tiene es que sigues haciendo lo que estás haciendo y vas en ese camino, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una empresa y sí, seguí con esa empresa y la hice crecer esa empresa, ¿no? Pero estuve desatendiendo muchas otras cosas que para mí también podían ser importantes, ¿no? Pero bueno. Ya te digo, quiero hablar un poco más allá de las relaciones y no es que las relaciones no me gusten, ¿eh? No es que no me guste hablar de relaciones, me encanta hablar de relaciones, de hecho es lo que más me motiva. Llevo muchísimos años, llevo más de 10 años, creo que son 11 y pico, dedicado a este tema y no he querido, tampoco no he querido transgredir un poco, trascender, ¿no? Hacia otros entornos, aunque obviamente hago muchísimas otras cosas y me he formado en muchas otras cosas. Pero digamos que mi core, ¿no?, sigue siendo ese, porque es lo que más me motiva, el analizar, por ejemplo, cuando veo interacciones o cuando alguien me habla de sus relaciones. Me encanta eso, me encanta. La verdad es que me gusta mucho eso, y independientemente de que yo pueda estar o no implicado en esas cosas y más allá de mis propias relaciones, ¿eh? Hay quien dice que como yo ya me salvé, ¿no? Esto es un poco un diagnóstico, ¿no? Hay quien dice que como yo ya me salvé a mí mismo y me gustó mucho salvarme a mí mismo, me hizo muy feliz salvarme a mí mismo, sigo buscando la felicidad a través de salvar a otros. Lo que pasa es que el concepto de salvar también es un poco así, porque ayudar a una persona a mejorar su confianza, a subir su autoestima, a aumentar su autoestima y a mejorar sus relaciones, está bien, ¿eh? Está muy chulo y es algo que me encanta. Pero que no considero yo que eso sea salvarle la vida a la gente, ¿no? Es un poco. No quiero ser pretencioso en ese sentido. Yo creo que hay otras cosas en la vida aparte de eso, aunque estas sean muy importantes también. Bueno, ya sabes que esto va a tener otro ritmo. Y mira, ya te lo digo ahora, ¿eh? Esto ya te lo digo ahora. Esto va a tener otro ritmo porque quiero que tenga otro ritmo. Quiero que sea distinto. Y tanto si lo ves en YouTube o lo escuchas a través de YouTube o esto como irá a un podcast. Esto es mi primer capítulo de podcast. Y claro, como esto va a ir allí, igual lo que estaría muy bien es que lo escuches, por ejemplo, a 1.5 de velocidad. Yo cuando probé esto me he vuelto adicto, ¿eh?, a calcular las velocidades a las que quiero escuchar ese podcast o ese vídeo, cosas más largas. Puede ir bien, porque igual estaré dando vueltas a algo o me pensaré qué es lo que quiero decir en otro momento. Quiero que esto vaya a otro ritmo. Y las entrevistas también. De hecho, una de mis frustraciones, y lo puedo decir así tal cual, es que no conseguí que tuviera gran influencia o gran expectación, por ejemplo, ninguna de las dos mejores entrevistas que he hecho yo para mi canal de Carisma y Confianza en YouTube. Y me extraña porque, ostras, son entrevistas con personajes muy potentes que tienen gran material que aportar, que sería muy útil precisamente a las personas que tienen problemas de autoestima, de confianza, de relaciones. Y nada, y tienen pocas visualizaciones. Entonces, por eso estoy probando otro formato con otro sentido. Porque, ¿para qué vamos a recortar? ¿Para qué vamos a poner efectos de sonido? ¿Para qué vamos a poner, yo qué sé, esas chorraditas que meto yo? A mí me encanta hacer humor y no descarto que aquí diga mis tonterías absurdas igualmente de vez en cuando. Pero no voy a forzarlo mucho, ni voy a buscar el corte gracioso ni nada por el estilo. Esto quiero que sea más relajado. Entonces, tanto, mira, mi entrevista con... No me sale. Entrevista con Marcos Vázquez o la que le hice a Oriol Lugo me parecen muy interesantes, que aportan mucho, pero que en el formato de YouTube no acaban de funcionar. Entonces busco igual un nicho de personas que aprecien eso, ¿no? Y es posible que en el formato de YouTube no tenga mayor importancia esto, pero igual en el formato podcast sí. Igual en el formato podcast sí que es fácil que tú estés entrenando o que vayas a la compra. O bueno, mira, si lo veis en YouTube ya me dirás en los comentarios a ver dónde escuchas esto o cómo escuchas esto. O igual cuando te vas a dormir, yo escucho algunos podcasts antes de irme a dormir. ¿Qué pasa? El peligro es este, me quedo dormido, ¿cierto? Pero entonces recupero en otro momento ese podcast, ¿no? O cuando me desplazo de un sitio a otro y tal, haciendo deporte, cosas así van muy bien. Los podcasts hacen muchísima compañía. Escuché de hecho a un experto alguien que se dedicaba al tema, que decía que Joe Rogan, que es uno de los podcasters americanos más famosos, decía, Joe Rogan se ha hecho tan famoso y tan popular porque los atascos en Los Ángeles duran 2 horas, que es lo mínimo que puede durar un podcast suyo, ¿no? Claro, entonces si estás ahí en el coche aburrido, pues te pones a escuchar esas cosas, ¿no? Sería un poco, es un poco una broma, pero bueno, tendría sentido, ¿no? Que hay personas que además... con ese tiempo más largo, más dilatado, con un ritmo más lento, se puede profundizar más. Eso es algo, por ejemplo, que en el podcast de Marcos Vázquez, que es uno de los que escucho y que te lo recomiendo desde aquí, ya te digo, es algo que puedes ver. Como entrevistando personas que tienen gran conocimiento, pero tomándose un margen, ¿no? Un tiempo para profundizar y esto y lo otro, y repreguntas y comentarios, se puede llegar a un nivel de expresar cosas que en un vídeo de 10 minutos no se puede. Y está bien, están bien los vídeos de 5 o 10 minutos. Voy a seguir haciendo cosas así, obviamente, ¿eh? Esto es algo que quiero hacer como un poco una contribución. Mira, vamos a hablar de la motivación, ¿no? Pues una de las cosas que motivan a largo plazo cuando tenemos, digamos, nuestras cosas más básicas cubiertas, ¿no? Nuestras necesidades básicas están cubiertas, pues nos gusta un poco trascender, ¿no? Nos gusta un poco contribuir, ofrecer algo a los demás, aportar algo a los demás. Por eso a mí, en parte, me gusta también trabajar con las relaciones, porque eso aporta más que, por ejemplo, un proyecto de tecnología o una ingeniería de algo, ¿no? Que aporta, evidentemente, aporta y es necesario y es muy noble hacer eso, pero el impacto emocional que tienen las personas es menor que el decir, ostras, pues gracias a ti he conseguido, ostras, tener una pareja estupenda que yo no creía ser digno, ¿no? De ella. Pues por eso me motiva esto. Y ya os digo, el podcast, en realidad, mi idea del podcast es publicar, esto ahora es un compromiso, ¿eh? Es publicar una contribución al mes. O sea, nada, no tengo una gran ambición por llenar de podcast ahora internet, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría entrevistar a personas que igual no tienen cabida, tanta cabida, en un canal de YouTube, en un vídeo de 5 minutos, pero que tienen reflexiones y conocimientos súper interesantes a los que podemos llegar fácilmente, así, a través del podcast. Y encima yo creo que está bien hacerles como un reconocimiento a esas personas que me han ayudado en mi camino y a otras, y otras que conozco por ahí, que no necesariamente han sido parte de mi camino, pero bueno, que creo que pueden aportar muy en positivo. Yo quiero hablar, tengo muchas ganas de hablar de mejora personal, tengo muchas ganas de hablar de relaciones, de confianza, de hábitos, la fijación de hábitos me encanta, la toma de decisiones, hay muchísimas cosas, Me está encantando el tema del marketing, neuromarketing, me encanta todas esas cosas, nuestros sesgos cognitivos, todo eso me entusiasma. Y de sexualidad, por ejemplo, igual en YouTube tiene cierto peligro hablar de sexualidad. Seguramente muchos lo sabréis, estoy en un proceso de formación como experto universitario en sexualidad porque es algo que me genera mucha curiosidad y que me llama mucho la atención. Y independientemente de los títulos y todas esas cosas, el propio conocimiento, el saber de eso me encanta. Pero, por ejemplo, prefiero no estar pendiente, ¿no? De, oye, yo me siento validado para hablar de esto, ¿no? Pues oye, conozco personas que son auténticas expertas en sexualidad y que seguramente me van a ayudar a hablar de estas cosas. Y yo qué sé, es que, bueno, podría hablar de mil cosas de estas, pero vuelvo a la motivación. Nosotros, evidentemente, lo primero es tener las necesidades básicas cubiertas. La típica pirámide de Maslow, que esto igual os dejo el enlace en la descripción del podcast, ¿no? En las notas del podcast igual os dejo el enlace a un gráfico de la típica pirámide de Maslow. Es conocidísimo, ¿no? O sea, lo primero que queremos es tener lo básico cubierto y después asegurar esos básicos, ¿no? Por eso cuando alguien, al principio, no tiene trabajo, lo primero que quiere es tener trabajo para generar ingresos, ¿no? Pero luego dice, ostras, pero es que tengo un contrato que se me acaba en 6 meses y no sé si voy a continuar en este trabajo. Ostras, me gustaría tener esa seguridad, ¿no? Y cuando después tiene igual esa seguridad, pues entonces quiere decir, no, pero ¿y cuándo me jubile? ¿Cuántas veces, no? No estamos pensando eso. ¿Y dentro de 20 años? ¿Y si sufro un accidente? ¿Y si, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Y cuando he vivido muchos años de alquiler sin haber comprado ninguna propiedad, porque no entendía yo que me fuera a quedar mucho tiempo en esa zona, ¿no? Donde vivía. Que luego se ha alargado bastante el tema, ¿eh? Pero bueno, da igual. Pero luego, claro, me generaba un poco de inseguridad el decir, ostras, ¿y si mañana la persona que me alquila este piso quiere el piso, quiere usar el piso o quiere cobrar el doble por el piso? Eso puede pasar perfectamente. Y sería un problema para mí, ¿no? Entonces estuve planteándome el comprar algo, ¿no? El comprar una propiedad. Después de esas necesidades básicas, cuando ya las tenemos bien cubiertas, hay otras necesidades, ¿no? Como sería la seguridad y tal. Pero luego empiezan, digamos, las necesidades sociales, ¿no? Las de aceptación, las de pertenencia, las de, obviamente, el amor, ¿no? El por qué es tan importante el amor. De hecho, yo os diría que en algún momento, claro, siempre he tenido un colchón detrás, ¿no? Pero en algún momento a mí me motivaba mucho más el poder conocer a alguien, ¿no? Para que pudiera ser mi pareja, que no el conseguir mejorar en mi trabajo o ganar más dinero o sentirme más seguro, ¿no? Antes os he dicho lo del alquiler y la compra, ¿no? Pues ha habido momentos en los que igual parecía que esa necesidad social pasaba por delante de una necesidad básica. Les digo, seguramente lo que pasa es que en el fondo yo decía, bueno, yo tengo un colchón, la empresa es mía, esto si va un poco mal, pues bueno, mira, ya lo arreglaré, ¿sabes? Ya. Yo creo que en el fondo mi subconsciente sabía que estaba protegido, ¿no? Y en el peorísimo de los casos, en el peor de todos los casos, pues tengo un apoyo familiar que afortunadamente he de decir que no he tenido que usar jamás en la vida. Y me hace sentir bien eso, ¿eh? Porque yo y no sería ninguna vergüenza, ¿eh? Si lo necesitara, pero si yo hubiera necesitado volver a casa de mi familia, por ejemplo, porque me he quedado sin absolutamente nada, pues sé que podría hacerlo. Por tanto, por mi seguridad no sufro, ¿no? Y encima, a ver, hay que decir que en España pues hay muchas ayudas y hay muchas formas, ¿no?, de que el Estado pueda ayudar a una persona si lo pasa muy mal, ¿no? Encima tenemos la sanidad gratuita, hay muchos recursos. Entonces, claro, si viviera en otro tipo de país, pues igual habría estado sufriendo más, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo me sentía seguro, ¿no? Me sentía seguro, como es que no me iba a morir de hambre. Y por tanto, esas necesidades sociales pasaban un poco por encima, ¿no? Yo le dediqué muchas horas, ¿eh?, a socializar y a mejorarme mucho y tal, en muchos aspectos, que igual ignoré las necesidades típicas que todo el mundo, lo normal, todo el mundo es que diga, ah, lo primero, la salud, lo segundo, el trabajo, ¿no? Y después ya veremos si tengo tiempo de salir por ahí o de conocer personas para poder tener pareja y tal. Vale, en mi caso hubo algún momento en el que eso pasó por delante. Y puede pasar, por ejemplo, cuando tienes 17 años, que también haya cosas que digas, ah, pero es que el cole me da igual, ¿sabes? El instituto me da igual, o la carrera, o los estudios, eso me da un poco igual, es el secundario. Bueno, en realidad no debería ser tan secundario, ¿no? Pero entiendo que en algunos momentos las emociones, ¿no?, las emociones y las necesidades emocionales pueden sobrepasar lo que dices, no, pero es que a largo plazo el sacar una mejor nota en tus estudios igual te cambia la vida para siempre, ¿eh? Para siempre. O sea, eso puede pasar. Vale, y después de esas necesidades sociales ya están las necesidades de, digamos, contribución, de reconocimiento y de autorrealización, ¿no? Que sería, digamos, la cúspide, ¿no? Cuando nos autorrealizamos o buscamos la autorrealización. Seguramente todas estas necesidades o esta pirámide, ahora mismo me lo estoy inventando un poco, pero diría que esto es un horizonte al que llegar. Dudo que ningún psicólogo te diga, no, es que cuando has llegado aquí ya está. Ya puedes decir game over, ¿no? Te has pasado el juego, ¿no? Porque la vida no funciona así. Siempre hay retos, siempre hay situaciones, ¿no? Evolucionamos, ¿no? Yo qué sé, luego la gente quiere tener familia y todas esas cosas, ¿no? Ahora los niños, ahora esto. O quiero igual, por ejemplo, una casa más grande, algo así. O una mayor contribución. Y ahí es donde estoy yo. Pero esto es como muy básico, ¿no? A nivel de motivación. Y yo como me he formado en muchas cosas. Si estuve trabajando en gestiones de equipo y en cómo hacer coaching a equipos de personas, también estuve trabajando las motivaciones de las personas, pero a otro nivel. A otro nivel o con otro esquema, digamos, ¿no? Hay motivaciones, hay dos tipos de motivaciones, las intrínsecas y las extrínsecas. La motivación intrínseca sería el placer, ¿no? El placer o la motivación que nos produce el acto de hacer algo en sí. Y las extrínsecas serían las derivadas, pero no son de ese acto. O sea, podríamos cambiar el acto, ¿no?, en las extrínsecas, y si fuera lo mismo, da igual. Empiezo por las extrínsecas, que me parece bastante más fácil explicar la motivación extrínseca, ¿no? La motivación extrínseca podría ser el sueldo que ganamos por hacer un trabajo. Da igual si el trabajo es de carpintero o de fontanero o de cantante, de rancheras. O sea, tanto da. El sueldo, o sea, el dinero sería exactamente lo mismo, sería dinero, ¿no? O sea, sería exactamente dinero. ¿Qué pasa? Puedes decir, no, pero es que el cantante de rancheras gana 10 veces más. Pero imagínate el mismo dinero por diferentes trabajos, ¿no? Obviamente eso es una motivación extrínseca, porque es independiente de qué trabajo estés realizando o qué función estés realizando. Por tanto, el dinero, la motivación económica, es una motivación extrínseca a la hora de hacer las cosas. Igual que lo es el aplauso, el reconocimiento, eso es una motivación extrínseca. Y es una motivación que, ojo con eso, puede parecer que a la gente que se dedica, por ejemplo, a las redes sociales, a los famosos, a los artistas, podría parecer que esa motivación dice, bueno, pero esta gente realmente quiere dinero. Ojo, muchas veces esa motivación es muy potente. Igual si alguno de vosotros ha participado en redes sociales o tienes algún pequeño, yo qué sé, tu canal de Instagram o has hecho algo en alguna red social, cuando tienes comentarios, acabas de publicar algo y tienes 3 o 4 comentarios o tienes varios me gustas, a mí me pasa, ¿eh? Yo lo digo porque a mí me pasa, yo no soy famoso, pero cuando recibo, oh, me ha encantado el vídeo, me ha gustado mucho esto, ostras, qué bueno que has dicho esto, ostras, me recompensa, ¿eh? Me recompensa. Y es una recompensa extrínseca, hay que ir con cuidado con eso, porque en realidad tanto da lo que estés haciendo, ¿no? O sea, realmente tanto da, podría estar publicando vídeos sobre motivación, sobre relaciones, sobre lo que sea, o podría estar haciendo cualquier cosa, cantando, haciendo covers de cosas, ¿no? O sea, la recompensa que te da el aplauso, ¿no? El reconocimiento, el que te digan, oh, qué bien lo haces, o qué bueno eres, o qué tal. Eso es una motivación extrínseca. Y ojo que son muy potentes esas recompensas. De hecho, mucha gente en redes sociales, muchos influencers y similares, se queman. ¿Por qué? Porque ellos se autoexplotan mucho y le dedican muchas horas a todo esto. Pero también son muy esclavos, se convierten muy esclavos de esos me gustas, de esa influencia. Cuando tienen menos enganche, cuando enganchan menos con la gente, eso les castiga mucho. O cuando les critican, cuando luego igual meten la pata, porque es fácil meter la pata y un día yo digo tonterías constantemente, ¿no? Lo que pasa es que a mí no se han metido mucho, que se han metido conmigo, pero no se han metido mucho conmigo directamente porque me conoce poca gente, porque si no, vamos, o sea, he dicho muchas tonterías, ¿eh? Y digo muchas cosas a veces sin pensar y de forma que se pueden malinterpretar, que es algo que en redes sociales también pasa mucho, ¿no? Pero bueno, un día hablamos igual del tema de redes sociales y polarizaciones y polémicas y todo eso. Pues, pero no es el tema de las motivaciones extrínsecas o intrínsecas. Me voy a las intrínsecas, porque ya hemos visto que todo lo que sean recompensas externas a la actividad serían las extrínsecas. Pues están las intrínsecas, que son las motivaciones, digamos, de la propia actividad. Por ejemplo, a mí me encanta aprender. Me encanta aprender y disfruto mucho aprendiendo. Y también me gusta, eso es una motivación intrínseca, y también me gusta mucho superarme y mejorar. Eso también es una motivación intrínseca de la actividad que hago, porque evidentemente cuando estoy hablando de esto, estoy hablando pues eso, de aprender sobre psicología, sobre desarrollo personal, sobre mejora, sobre incluso alimentación, fitness, descanso, todo lo que nos pueda mejorar nuestra vida, ¿no? Sin pretender, por ejemplo, la maestría, a mí, la maestría en fitness o en dietética, no me motiva mucho, ¿no? O sea, hay que decir que en ese tema no. Pero sí que me interesa el conocimiento para poderlo usar. En cambio, todo lo que es a nivel de toma de decisiones, de psicología, de emociones, de gestión emocional, me encanta. Todo el tema de por qué nos dominan muchas veces las emociones. Algún día, a ver si esto lo hablo un día, porque me hace mucha gracia. Y esto se me pasó a mí por alto, ¿eh? Cuando yo estaba empezando a trabajar con el tema de las dinámicas sociales, de la seducción, de todo eso, se nos decía mucho aquello de los hombres somos más lógicos, las mujeres son más emocionales. Vale, no estoy de acuerdo. Después de haber experimentado muchas cosas y de haber estudiado mucho y tal, no estoy de acuerdo. Tanto hombres como mujeres somos seres excepcionalmente emocionales. Otro tema es la gestión que hagamos, la expresión que hagamos de las emociones y cómo influyan nuestras emociones en nuestra toma de decisiones, que es otra cosa, ¿eh? Pero son matices. Pero que los hombres somos más lógicos, de verdad te digo que no es verdad. Pasa, ya repito, ¿eh? Y eso, fíjate, es que es súper fácil, ¿eh? Cuando un hombre ve un partido de fútbol, normalmente pasa de enfado. Este tío que no juega, no sé qué. Enfado. Enfado por el árbitro. Pero qué pita, qué pita, que no sé qué. Euforia. Gol. ¿Sabes? Aburrimiento. Pero qué mal que juegan, que no sé qué, qué tal. O sea, esto con un puto espectáculo que no influye para nada. Que es un juego. Que no es importante en realidad. Vale, pues imagínate en cosas importantes. De hecho, para todos aquellos que dicen no, las mujeres son emocionales, los hombres son lógicos. ¿Por qué los hombres asesinan más que las mujeres? Eso es dato objetivo, ¿eh? ¿Por qué? No, la testosterona, no sé qué. No, porque los hombres. No, porque tal. ¿Por qué? O sea, porque lógicamente los hombres deciden maquiavélicamente, piensan y maquinan cómo que va a matar a esa persona. No. La inmensa mayoría de los homicidios son reacciones emocionales. Surgen, pues eso, de malos rollos, de discusiones, de situaciones extremas, de sufrimiento, son emocionales. Emocionales. Es verdad, a ver, están los malditos psicópatas, están los psicópatas, pero estamos hablando de muy poca gente que hace eso. No soy criminólogo, ¿eh? O sea, no pienso, no estoy intentando sentar cátedra, simplemente poner un ejemplo muy claro de que la emocionalidad forma parte brutal de nuestra psicología, tanto masculina como femenina. O sea, que aquello de que los hombres somos lógicos, mira, al que te lo vuelva a decir eso, los hombres son lógicos, las mujeres emocionales, vete por ahí. Ya te digo, en cuanto a tomas de decisiones y sobre todo en cuanto a toma de decisiones a nivel sexual, entonces ahí hay matices, ¿eh? Ahí hay matices que tener en cuenta. Pero una cosa no quita la otra. No quita que sí que haya, ¿eh?, un sustrato emocional en nuestra psicología. Otro motivador que también me pasa a mí a nivel intrínseco, por ejemplo, es la curiosidad. Es algo que también es súper motivadora, la curiosidad, para mí. Ya te digo, depende del caso y depende del sector, ¿no? A mí, me motivan más unas cosas que otras y siento más curiosidad que por unos temas que por otros, pero también me motiva mucho la curiosidad y es una motivación intrínseca muchas veces de la actividad que podemos realizar. Por ejemplo, otro motivador interesante que también es importante es la libertad, el poder trabajar libremente. Esto ahora con los nómadas digitales está muy de moda, ¿no? El decir, ostras, es que mi libertad ya no es que no tengo un jefe determinado. Mi libertad ya no es que no tengo un horario determinado. Mi libertad es que ni siquiera he de estar en un sitio determinado. O sea, la libertad de un nómada digital es eso, es libertad absoluta, que puede trabajar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar del mundo. Ya te digo, luego esto viene con otros, pagan otros precios, ¿eh? Hay otros precios a pagar por eso, ¿eh? Pero la libertad, imagina, ¿eh?, la libertad de decir es que puedo trabajar desde donde yo quiera. Si decido mudarme a Nueva York 3 meses, pero luego me canso y quiero vivir en Indonesia 6 meses, lo puedo hacer porque mi actividad lo permite. Obviamente eso, ya digo, hay personas que lo valorarían más que otras, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Finalmente, ya digo, hay más motivadores. Igual te pondré un enlace a varios motivadores que estuve estudiando en unos cursos que hice, para que los veas y puedas entender cómo, igual, qué cosas te motivan a ti, porque esto es para cada persona. Luego hago un poco un final de esto, ¿no? Un comentario final. Porque otro motivador muy interesante es el del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿O cuánto te está acercando a ti la actividad que estás haciendo ahora a tu propósito, ¿no? Porque, por ejemplo, no hace falta que te dediques a un tema de internet. Igual si eres ingeniero, por ejemplo, un ingeniero igual prefiere trabajar para una empresa de... Igual un ingeniero prefiere trabajar para una empresa de renovables antes que trabajar para una empresa, por ejemplo, petrolera. Porque dice, no, es que yo quiero, claro, mi propósito en la vida es dejar un mundo más verde, por ejemplo, más limpio. Entonces voy a trabajar pues para una planta de reciclaje, o voy a trabajar para empresas que estén buscando energías sostenibles. Todo esto es un ejemplo, me lo estoy inventando, pero el propósito también es súper importante. ¿Cuánto está mi propósito reflejado en esta empresa? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar para una casa de apuestas, no es lo mismo, porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la cultura de empresas de una casa de apuestas, ¿eh? O sea, yo entiendo que el mundo es libre y cada uno se puede dedicar a lo que quiera, pero yo no creo que tenga el mismo propósito esta empresa, por ejemplo, que una empresa, me lo voy a tener que inventar, que una empresa, por ejemplo, que se dedique a ayudar a personas que tienen una discapacidad física o intelectual. Que seguramente ambas empresas quieren ganar dinero, pues seguramente sí. Bueno, igual la segunda simplemente quiere estar en punto cero, ¿no? Igual simplemente dice, no, la contribución es lo que queremos. Pero mira, me recuerdo un libro que leí, que había unas enfermeras que montaron una especie de cooperativa que se hizo con todo el sector, porque al final atraían todo el talento. Porque entendieron que el servicio, esto fue en Alemania, el servicio que había que dar a las personas que necesitaban atención de enfermería tenía que ir mucho más allá de, mira, te miro la tensión, te hago las cosas que tengo que hacer y ya está. No, había muchas cosas que requerían más tiempo, requerían más atención o requerían unos profesionales, una atención profesional distinta. Y cuando vieron que esa empresa recompensaba eso, o sea, o buscaba dar ese servicio, ese propósito, muchas enfermeras de mucho nivel se fueron a esa empresa. Y entonces atrajeron todo el talento y obviamente casi todo el trabajo que había en Alemania. Es un caso muy concreto este, ¿eh? No recuerdo el título del libro donde leí el caso. Qué rabia que me da ahora. Si se me enciende la bombilla, os lo voy a poner en las notas también del podcast. Este libro es interesante, ¿eh? Habla de organizaciones que... A ver si... Mira, igual si lo estás viendo en vídeo, a ver si alguno en el comentario me dice, ah, claro. Habla de organizaciones que han mejorado, ¿no?, a través de la cultura de empresa, de una cultura de empresa y de un propósito de empresa, han cambiado, digamos, su forma de trabajar. Otro ejemplo sería Zappos. Por ejemplo, hay un libro entero sobre la cultura empresarial de Zappos, pero ese es otro tema. Y en resumen, lo que os decía de las motivaciones. Las motivaciones son individuales. Entonces, lo que me motiva a mí, yo os he hablado mucho de lo que me motiva a mí, pero tú no tienes que buscar que te motive lo mismo, ni mucho menos, ¿eh? Porque yo no pretendo ser un ejemplo. Ya te digo, es que no hace falta. A ti te pueden motivar muchas más cosas, porque hay otros motivadores, como el orden, como la importancia, como el honor. Hay muchísimas, ¿eh? O sea, hay muchísimos otros motivadores, pueden ser extrínsecos, intrínsecos, que son interesantes. Os pasaré en las notas del episodio, os voy a poner un enlace para que podáis ver esa imagen. Y claro, son individuales, pero además cambian con el tiempo las motivaciones. No nos motiva lo mismo cuando tenemos 18 años que cuando tenemos 30. Y no nos motiva lo mismo cuando, por ejemplo, estamos empezando un pequeño proyecto empresarial que cuando llevamos 10 años con esa empresa. No nos motiva lo mismo cuando empezamos nuestro primer trabajo que cuando, por ejemplo, queremos hacer un cambio de carrera porque queremos o queremos ascender. No es lo mismo. Y en relación es lo mismo, ¿eh? O sea, yo sé que mucha gente dice, ostras, es que los gurús de las relaciones y tal van cambiando. Claro que van cambiando. No, es que este lo dejó. No, es que el otro ahora se dedica a otras cosas distintas. Porque la motivación y el foco va cambiando. No solo con la edad, sino con las experiencias. A mí, por ejemplo, me ha cambiado mucho. Me ha cambiado mucho mi perspectiva de cuando empecé. Que claro, ya os lo he dicho, yo estaba loco por conseguir mejorar mis habilidades y por tener buenas relaciones con otras personas y tener pareja. Yo quería tener pareja. Luego abandoné esa idea. Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. Pero bueno, fíjate lo que he cambiado yo, ¿no? Que yo me veía con una pareja, ¿sabes? Y decía, no, como que tenga una pareja que es la que yo quiera, ya está, suficiente, ¿no? Pues mira, pues he cambiado bastante, ¿eh? De eso a defender las relaciones abiertas y las relaciones poco convencionales, ¿no? Pero bueno, es otra historia que igual algún día abordaré, no lo sé, igual un día, a ver si un día hablo de poliamor y de relaciones abiertas y eso, no sé dónde me va a llevar esto, pero me gustaría. Oye, muchas gracias por haber escuchado esto. He divagado mogollón, he divagado mucho. Espero que me lo permitas por esta vez. Me hago el propósito de aplicar el Kaizen a mi propia producción del podcast y seguramente divagar un poquito menos en otros episodios. Es posible, además, llevo un poquito más de media hora grabada, seguramente el producto final voy a hacer algún pequeño corte que me he trabado un poco en algún momento y cosas así. Va a durar unos 20 y pico minutos, creo, el podcast final cuando lo saque. Pero igual algún episodio dura más. No me he planteado, eso sí que no me lo he planteado. Si hay una entrevista que creo que tiene que durar una hora, pues una hora. Si hay un día que quiero contar algo, pero se cuenta en 20 minutos, pues lo voy a contar en 20 minutos. Ahí no creo que... No quiero ponerme límites ahí. Quiero verlo. Incluso no descarto igual algún día liarla y ponerme en plan Joe Rogan y hacer aquí una tertulia de 2 horas, o algo así, algo muy bestia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría muy bien. Nada, me despido. Un abrazo y nos vemos o nos escuchamos pronto.